Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 21 de julio del año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Estos algunos titulares. Estados Unidos y Cuba están en el nuevo rumbo de sus relaciones diplomáticas y cambiando la historia. Las reacciones de legisladores opuestos a lo que denominan concesiones a Cuba no se dejaron esperar. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, se reúne en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y Donald Trump continúa envuelto en controversia por sus declaraciones. Estados Unidos y Cuba iniciaron un nuevo proceso en sus relaciones diplomáticas con la reapertura de sus respectivas embajadas en Washington, D.C. y La Habana. La bandera cubana ondea hoy luego de ser izada el lunes enfrente del edificio donde hasta el domingo funcionaba la oficina de la sección de intereses de Cuba en la capital estadounidense. Una ceremonia similar se cumplirá el 14 de agosto en La Habana, en el Malecón, y será el secretario de Estado John Kerry quien hice la bandera estadounidense. En tanto, una encuesta de Associated Press GFK, difundida ayer, indica que casi 3 de 4 estadounidenses creen que Estados Unidos debe tener relaciones diplomáticas con Cuba, pero no están seguros de hasta qué punto deben levantarse las sanciones. La nueva encuesta también reveló que el 58% de los estadounidenses apoya la gestión que ha hecho el presidente Barack Obama en la relación entre Estados Unidos y La Habana, mientras que el 40% se opone. Por otro lado, y en esa misma encuesta, solo el 39% aprueba cómo ha gestionado el presidente el papel de Estados Unidos en el plano internacional, mientras un 59% expresó desaprobación. Y en esta nueva etapa de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba, sellaron este proceso los cancilleres de ambas naciones, el secretario de Estado John Kerry y el canciller Bruno Rodríguez. Un resumen de este informe está con Lina Correa.
La inclusión de la bandera de Cuba en medio del multicolor despliegue que recibe a los visitantes del Departamento de Estado selló el histórico primer encuentro entre altos funcionarios de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos dentro del territorio estadounidense, el primero desde 1958.
Los Estados Unidos acogen con beneplácito el nuevo comienzo de su relación con el pueblo y el gobierno de Cuba.
El secretario de Estado y yo hemos ratificado el interés en normalizar los vínculos bilaterales, reconociendo que este será un camino complejo y largo.
El próximo 14 de agosto, John Kerry será el encargado de izar la bandera estadounidense en La Habana.
Celebramos este día, el 20 de julio, porque hoy empezamos a reparar lo que ha dañado y a abrir lo que durante desmañado tiempo ha estado cerrado.
Histórico sí, pero un paso más dentro de un proceso que enfrenta múltiples obstáculos, entre ellos el hecho de que aún este domingo el gobierno cubano hostigó a manifestantes contra el régimen.
Es cierto que existen diferencias profundas entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos en cuanto a nuestras concepciones sobre el ejercicio de los derechos humanos.
Make no mistake. No nos equivoquemos. El proceso de la normalización plena de la relación será largo y complejo. Obviamente se va a necesitar de mucha paciencia.
Lo cierto es que tras la apertura de embajadas, ahora la controversia se centrará en el posible levantamiento del embargo a la isla. Lina Correa, para La Voz de América.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos en Estudio 45.
El mundo al día con Gonzalo Barca.
Todos la información que se genera en Washington para América Latina. La tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
Y en una jornada histórica como la de ayer, no podían faltar los comentarios de la Casa Blanca. Henry Llanos tiene el informe.
La Casa Blanca, a través del portavoz Josh Earnest, explicó las nuevas funciones del actual jefe de misión de la embajada en La Habana, Jeffrey De Laurentiis. El punto principal de su agenda será representar los intereses de Estados Unidos en la isla. En algunos casos, eso va a incluir asegurarse de que los intereses de empresas e individuos estadounidenses que estén involucrados en la actividad comercial con Cuba sean representados y protegidos. Esa es ciertamente una razón en la que hemos visto apoyo bipartidista para un cambio de política. Sin embargo, obviamente los diplomáticos que están trabajando en la nueva embajada estadounidense en Cuba tendrán la posibilidad de viajar libremente por toda la isla e interactuar con el pueblo cubano y sí, incluso con miembros de la oposición política. Earnest también habló sobre la actual situación en Cuba. Para mí es difícil tratar de evaluar eso con muchos detalles. Pienso que lo que podría decir es que en el transcurso de los últimos 7 meses no hemos visto ni de cerca el progreso que nos habría gustado ver. Sin embargo, en relación a la política previa que estuvo en marcha durante 55 años, creo que es necesario que pase un tiempo antes de presentar un juicio sobre el éxito de ese enfoque. La Embajada de Estados Unidos en Cuba inició sus actividades el lunes 20 de julio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la reacción de legisladores estadounidenses de origen cubano no se dejó esperar y un resumen de sus declaraciones en conferencia de prensa ayer en Miami las tiene Damaso Rodríguez.
Tras la inauguración oficial de la Embajada Cubana en Washington, las reacciones de varios congresistas republicanos del sur de la Florida no se hicieron esperar, comenzando por la anfitriona Ileana Ross-Lehtinen en conferencia de prensa.
Nosotros todavía vamos a hacer todo lo posible para negarle los fondos para hacer la Embajada Americana en Cuba. Hasta ahora hemos tenido unos logros tremendos. Están proyectos de leyes que dicen que no le vamos a dar los fondos. No sé hasta cuándo vamos a tener éxito, porque es difícil. Los poderes del presidente son muy fuertes, así que todo lo que está en manos del presidente él lo va a lograr, pero lo que está en la rama legislativa lo estamos frenando.
Mario Díaz-Balart coincidió con su colega Ross-Lehtinen.
Hay 12 leyes que son las que financian el gobierno de los Estados Unidos. Si una de esas leyes no se aprueba, se cierra parte del gobierno. En 5 de esas 12 leyes hay lenguaje específicamente que le prohíbe a la administración del presidente Obama hacer muchas de las cosas que él quiere hacer al respecto con el régimen de los hermanos Castro, sea la embajada, tratar en cuestiones de negocio.
Por su parte, Carlos Curbelo, el más joven de los representantes cubano-americanos, señaló que ahora la inteligencia cubana cubana ha sido legalizada.
La nueva embajada cubana. De ahí continuarán haciendo todo lo posible para oponerse a los intereses de esta gran nación.
Entre tanto, en la histórica calle 8, algunos cubanos del exilio realizaron una manifestación, entre ellos el expreso político Miguel Sigler Amaya.
Estados Unidos tiene embajada en Venezuela, en Nicaragua, en Corea. ¿Cree el mundo que porque pongan una embajada americana en Cuba se van a resolver esos derechos?
Era el informe de Damaso Rodríguez. Y en esta reapertura de las embajadas en Washington y La Habana, respectivamente, también hay un significado profundo entre los intercambios sociales entre ambos pueblos. Nuestro colega Gonzalo Abarca tiene este reporte sobre el tema.
La apertura de la embajada de Cuba en suelo estadounidense ya se veía venir. Algunos han criticado fuertemente la decisión del presidente Barack Obama. Otros, sin embargo, la apoyan y la aplauden. ¿Qué hay, no obstante, detrás de todo esto?
Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
La apertura de las embajadas abre las puertas a más comercio, inversión y otros programas. Con la embajada se abren los programas culturales de ambos lados. ¿Significa esto que el próximo concierto de jazz podría tener figuras cubanas en pleno corazón de la Alameda Nacional y al aire libre? ¿Y por qué no? Un concierto de música country en una provincia de la isla. De igual forma, Estados Unidos ha venido ofreciendo programas educativos, científicos, intercambios culturales y comerciales, algo que ahora será de carácter oficial.
Puedo anunciar que Estados Unidos ha acordado restablecer formalmente las relaciones diplomáticas con Cuba.
Existen otros beneficios políticos, como el que ahora los diplomáticos estadounidenses podrán viajar a la isla y los cubanos podrán acceder a la embajada y sus programas sin miedo a represalias del gobierno.
Pero para ello habrá que esperar. Aún falta que se normalicen las relaciones, se enfríe el pasado y se abra paso a una nueva era. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Cambiamos de tema. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, se reúne con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, luego de que el lunes cumpliera una intensa agenda en esa nación. Desde Tel Aviv, el informe de Daniel Blumenthal.
Menos de una semana desde la firma del acuerdo por el control del poderío nuclear iraní entre Teherán y seis potencias mundiales, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, aterriza en Tel Aviv en una clara demostración de que las profundas discrepancias en torno al acuerdo no separan a los aliados tradicionales. No trataré de cambiar las posiciones de nadie en Israel. El propósito de mi viaje es trabajar en todos los temas que hacemos juntos, asegurar la seguridad de los intereses de Estados Unidos en la región, y uno de los más importantes es la seguridad de Israel, decía en una entrevista en su avión antes de su llegada. Carter dialogó con el ministro de Defensa israelí Moshe Yaalon acerca del peligro que representa la organización Estado Islámico para la región y para el mundo y la coordinación necesaria para combatirla. El secretario de Defensa Carter aseguró que se mantendrá la ventaja cualitativa de Israel y afirmó que a pesar del acuerdo alcanzado, no se descarta la opción militar para desbaratar las aspiraciones nucleares de Irán. El martes mantendrá un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien aún no pierde las esperanzas de lograr convencer a la mayoría en el Congreso en Washington para que rechace el acuerdo.
Era Daniel Blumenthal y el informe desde Tel Aviv. Hacemos una pausa. Enseguida estamos con ustedes.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El mundo al día con Gonzalo Abarca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
De ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
Y la controversia sigue rodeando al precandidato republicano Donald Trump y su popularidad, que iba en aumento, parece estar disminuyendo. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El diario Des Moines Register de Iowa, donde comienza el proceso de elecciones primarias en Estados Unidos, pidió a Donald Trump que abandone la campaña para la nominación presidencial por el Partido Republicano y lo calificó como un fanfarrón irresponsable. En un editorial, el diario dice que ser elegible no es lo mismo que estar calificado, y Trump ha probado no solo no estar calificado para el cargo, sino para estar en el mismo escenario que sus oponentes republicanos. El sábado, en un acto político en Iowa, Trump dijo que McCain, quien pasó 5 años como prisionero durante la guerra de Vietnam, no era un héroe de guerra. Él es un héroe porque fue capturado, agregó Trump. Me gusta la gente que no fue capturada, agregó. Los comentarios de Trump han generado una ola de críticas tanto de republicanos como de demócratas. El senador McCain dijo el lunes que Trump no tiene que disculparse con él por lo que dijo acerca de su cautiverio en Vietnam, sino con los veteranos. Sin embargo, una nueva encuesta divulgada el lunes a nivel nacional encuentra que Trump figura al tope de los candidatos a la nominación republicana, aunque surgen interrogantes sobre si podrá mantenerse en ese nivel. El sondeo del Washington Post y ABC News da a Trump un 24% de apoyo entre los republicanos registrados para votar, muy por encima de sus rivales más cercanos, como el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, quien tiene un 13%, y el exgobernador de Florida, Jeb Bush, con un 12%. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Barack Obama continúa enfocado en su interés de promover el Acuerdo de Viena, que determina ciertos cambios en el programa nuclear de Irán y que fue logrado gracias al apoyo de otras 5 potencias. Sucede que el presidente Obama ayer recibió al primer mandatario de Nigeria en la Casa Blanca y habló a propósito de este tema nuevamente.
Creo que enviará un claro mensaje en el sentido de que una abrumadora cantidad de países no solo participó en la negociación del P5+1, sino que ha observado lo que ha pasado y reconoce que este es, por mucho, nuestro enfoque más fuerte para garantizar que Irán no obtiene un arma nuclear.
El presidente Obama agregó que eso además demuestra que hay un amplio consenso internacional respecto al asunto, no solo entre la comunidad internacional, sino también entre expertos en proliferación nuclear, y que él personalmente asume que el Congreso va a poner atención a ese amplio consenso de base. Mientras tanto, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votaron por unanimidad una resolución para frenar el programa nuclear de Irán a cambio de aliviar las sanciones. Ramón Taylor tiene este informe desde Nueva York.
Entre muchos requisitos, el acuerdo obliga a Irán a reducir su número de centrífugas en 2/3 y eliminar sus reservas de uranio enriquecido en un 98%, con el fin de evitar que produzca una sola arma nuclear. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, elogió al Consejo para probar la diplomacia, pero dijo que el acuerdo no disminuye pendientes preocupaciones de Estados Unidos respecto a Irán.
Este acuerdo nuclear no cambia nuestra profunda preocupación por violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní o la inestabilidad que Irán alimenta más allá de su programa nuclear.
Un punto de discordia que preocupa a legisladores estadounidenses y aliados en la región es la extensión a corto plazo de la ONU con respecto a embargos sobre armas convencionales y misiles balísticos. Los críticos dicen que la capacidad de Irán para acceder a armas avanzadas en un futuro próximo podría desestabilizar aún más la región y tal vez provocar una carrera de armas nucleares en el Oriente Medio. El embajador de Israel ante la ONU calificó la resolución como una tragedia.
Irán tendrá ahora 150 mil millones para financiar grupos terroristas. ¿Cuánto dinero se destinará a Hezbollah y Hamas?
La atención ahora se dirige a los legisladores estadounidenses, que tienen hasta mediados de septiembre para revisar el acuerdo nuclear, lo que podría determinar la eficacia del acuerdo de la ONU. Ramón Taylor, Voz de América.
Hacemos una pausa y Estudio 45 vuelve luego.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
He's got to make a decision, does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos questo camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
El Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus perspectivas económicas para América Latina. Celia Mendoza tiene los detalles.
El FMI indicó que a pesar de la desaceleración en el crecimiento económico en América Latina, un gran número de países en la región están tomando medidas apropiadas para enfrentar esta situación.
Revisamos a la baja el crecimiento esperado para la región de 0.9 a 0.5% en 2015 y como ya lo dijimos varias veces, este es el quinto año consecutivo en el cual la economía de la región viene presentando desaceleración en sus tasas de crecimiento.
Producto del entorno internacional, los precios de las materias primas y la anticipación frente al posible inicio de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, así como los efectos de la apreciación del dólar. A pesar de esto, Werner reconoció la labor de países como Brasil y Perú.
Destacar en el Perú que la tasa de crecimiento de 3.2% que estamos anticipando para este año es sustancialmente mayor al de la mayoría de las economías de la región y que para el año entrante se espera que esta tasa se acelere.
Enfrentar estas bajas ha llevado a los gobiernos a usar principios básicos de la economía y planear para asumir los problemas de la desaceleración financiera mientras esperan que esta mejore.
Todavía es más importante un poco la máxima que muchos ministros repiten de asumir que los choques negativos son permanentes y los choques positivos son transitorios.
Celia Mendoza para La Voz de América.
Y vamos a un tema de salud. Se llama chimaera y es la reciente arma de los cirujanos para evitar complicaciones en los pacientes que atraviesan por dolor durante o después de una cirugía. Está diseñada para enviar rápidamente neuroestimulación al cuerpo humano. El dispositivo envía una señal eléctrica directamente al nervio afectado, alterando la actividad del cerebro e inmediatamente dejando el dolor a un lado. Uno de los retos para los médicos ha sido llegar hasta el nervio correcto de una forma segura, un nervio que podría estar localizado detrás de la cara o detrás de un ojo. Simon Carger, de la empresa Cambridge Consultants, dice que el dispositivo hace la neuroestimulación asequible para todos. Según afirmó Carger, hemos combinado la tecnología de detección inteligente, planificación preoperatoria, hemos tomado pequeños implantes y hemos combinado el suministro de implante con la herramienta quirúrgica para proporcionar un sistema quirúrgico completamente conectado y unificado, dijo el experto. Hoy en día, este tipo de procedimiento es accesible para solo 4 o 5 personas en el mundo debido a su elevado costo.
Desde Washington, Estudio 45.
Y concluimos nuestro Estudio 45, no sin antes extenderles la más cordial invitación para que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com o síganos a través de Twitter en @boanoticias. La música llega con Stuart Ward. El tema se llama Pictures. Que tengan un excelente día.
Goodbye, my friend. I think it's time the story came to end. So I say goodbye, my love. I'll keep you in a shoebox labeled love with pictures of you.
Pictures, more than a writer or a
see your picture shine more than the stars in the clouds.
Esta es una producción de La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com o síganos en nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.